Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En México habitan millones de personas que sufren graves carencias de empleo, ingresos, vivienda, servicios públicos, alimentación y oportunidades de educación. Señalar que también carecen de los servicios bancarios mínimos parece irrelevante y alejado de las prioridades y demandas más urgentes.
La justificación que suele darse es que las personas de bajos ingresos primero deben satisfacer sus necesidades básicas y además no ahorran ni pueden hacerlo. No tienen cultura financiera y no requieren de tales servicios.
Otra justificación es que el funcionamiento del sistema financiero implica altos costos operativos que los convierten en no viables desde el punto de vista de los banqueros.
En el mundo entero se ha revolucionado el sistema financiero con una serie de proyectos alternativos cuyo principal objetivo se dirige a individuos pobres o en situación de pobreza extrema.
Estos proyectos han sido impulsados por una gran variedad de actores locales e internacionales con diversos productos, servicios y mecanismos de fondeo.
A pesar de esta gran diversidad y de las propias condiciones locales, todas tienen algo en común. Han obtenido muy buenos resultados no solo en el funcionamiento de los servicios de crédito y de ahorro, sino también en aspectos económicos.
Por ejemplo, han incidido en la ocupación y el nivel de ingreso de sus clientes e incluso, en algunos casos, en sociodemográficos, como las tasas de morbilidad y natalidad.
Además, han contribuido a rebatir las afirmaciones discriminatorias sobre la capacidad de ahorro de las familias de menores ingresos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de agosto de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es el ahorro popular y la recuperación del desarrollo económico, y contamos para ello con la valiosa presencia de la doctora Carola Conde Bonfil. Gracias, Carola, por estar con nosotros en esta mañana. En Momento Económico, muchas gracias.
Gracias a usted por la invitación. Es un gusto estar de nuevo con usted.
Gracias, Carola. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas. Tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. Carola Conde Bonfil es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Tiene maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica y licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Colegio Mexiquense, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y una prolífica autora, puesto que tiene publicaciones muy variadas, entre ellas Cómo movilizar el ahorro popular para construir un país, La experiencia francesa, Depósitos o puerquitos, Las decisiones del ahorro en México, Pueden ahorrar los pobres, Microfinanciamiento en México, Agenda de la reforma municipal en el Estado de México, que es una compilación, La educación de adultos desde la perspectiva de las políticas públicas, La educación de adultos desde la perspectiva, es el mismo, de las políticas públicas. Carola, actualmente está en entredicho si realmente este país tiene las bases o por lo menos el estímulo o la algún asidero dentro de las políticas públicas actuales para el desarrollo económico. Es más, es tan pobre el crecimiento, ya no digamos el desarrollo, el crecimiento económico, que se piensa, y no solamente se piensa, el financiamiento resulta indispensable en estos momentos, y si este financiamiento, como sabemos, se encuentra bastante limitado, particularmente para los sectores productivos, la banca privada, la banca comercial, que es la encargada, la intermediaria, digamos, clásica para proporcionar este financiamiento, no lo está propiciando en verdad, sino más bien ha ido bajando lentamente y más bien se dedica a préstamos muy rentables, como es el préstamo al consumo o los inmobiliarios. Buena parte de la población se encuentra y nos encontramos, podría decir, descubiertos frente a la necesidad de financiamiento. Sin embargo, estudios como tus libros, como muchos de tus artículos y como has también mencionado aquí en programas anteriores, existe algo que se llama el microfinanciamiento. Este microfinanciamiento presupone la voluntad, más que nada, de la sociedad civil para reunirse o asociarse para lograrlo. Aquí en la cápsula se habla de que ya existen alternativas institucionales para cubrir también, en cierta forma, estas necesidades de financiamiento a gente de muy bajos ingresos, y también se tiene el conocimiento de que en otros países y en algunas regiones del país existen, a partir de, como decía yo, de organizaciones civiles, las formas de ahorro y las formas de financiamiento o de crédito a personas que incluso no tienen un empleo. Esto es un estudio o estudios muy concienzudos de tu parte y de otros autores, en que resulta sorprendente al investigar estas áreas, digamos, oscuras de la población, porque no son ni con mucho las más visibles o que de las que más se hable. Sin embargo, existe pues esa voluntad de la asociación de civil para poder llegar a tener esos recursos, no solamente para cuestiones de o asuntos que de momento surgen, ¿verdad?, que es una necesidad, puede ser muy variada, ¿no?, pero por enfermedades o por lo que sea, pero básicamente para invertir. Esto es de lo que se tiene duda. Digamos que en general se piensa que la gente de más bajos ingresos y sobre todo estas asociaciones que han surgido para autofinanciarse, digamos así, en la misma comunidad, son así tan cerradas y tan pobres o tan de bajos recursos que no habría necesidad de contabilizarlos. Hay estudios, vuelvo a repetir, tuyos y de otras personas, otros investigadores, que han descubierto que son muy poderosas ahora estas asociaciones. En algunos países son enormes, hasta bancos ya bien instituidos, que están dedicados al crédito de gente precisamente de bajos ingresos. No hay problema. Allí no es cosa de si, bueno, no sé si discriminan a los de más altos ingresos, pero a los de menores ingresos sí están allí. De alguna manera bien considerados, y la gente sabe, tiene la seguridad de que al menos en estas instituciones puede conseguir en algún momento el apoyo. ¿Qué importancia tiene en este, digamos, en esta creación actual de formas de ahorro y de financiamiento, o sea, de crédito a las personas o los grupos de bajos ingresos, el ahorro familiar? Digamos, podríamos considerarlo como un apoyo para seguir adelante e incluso impulsar el desarrollo económico.
Sí, definitivamente el ahorro familiar puede ser la base de ese desarrollo que tú mencionabas al principio, si tuviéramos mecanismos eficientes de captarlo y movilizarlo. Puede ser también la base de esas organizaciones que de alguna manera mencionabas, de autoayuda, de autofinanciamiento. Hay organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, tipo organizaciones auxiliares de crédito y programas gubernamentales que están dando el financiamiento con sus propios recursos, con fondeo internacional, con recursos fiscales, etcétera. Pero en realidad la experiencia mundial ha demostrado que las organizaciones más sólidas son las que van creándose con base en el propio ahorro de la comunidad. En lugar de que haya un capital semilla donado por un organismo internacional, obviamente el proceso es mucho más lento, tiene que irse captando ese ahorro para después prestarlo, pero es mucho más sólida la institución.
Esto es.
Entonces, el ahorro familiar también es la base para mientras al Zócalo y regresar después de toda la noche, estar de todo el día de estar esperando un trabajo, regresar sin nada. Mientras mayor es su incertidumbre, mayor es la necesidad de ahorro. Y tienen que ahorrar simplemente para asegurar que mañana van a poder comer, ¿no? De lo que tiene que guardarse para mañana o pasado o varios días, ¿no? Entonces, el ahorro es la base para todos los niveles, ¿no?
Entonces, de alguna forma se está desmintiendo, digamos, este mito teórico de que el ahorro en gente de menores ingresos o sin crecimiento en sus ingresos, no existe el ahorro. Teóricamente, el ahorro es aquel considerado solamente, el que se suma o se capta como recursos que tienen los intermediarios financieros. Lo que está por fuera de eso no es ahorro. Esto, tú te recordarás, son conceptos keynesianos e incluso alentados posteriormente por toda la escuela keynesiana, la neo y la post keynesiana, ¿no? Realmente estos marcos, estos esquemas teóricos han ignorado hechos reales como los que estás mencionando, porque el ahorro familiar sin pasar por las vías, por los canales, digamos, de la intermediación financiera instituida, sí tienen un sentido de impacto real en sus propias economías. Esto es, tú hablas de gente que no tiene acceso al crédito por institucional, pero sí tiene la forma de ahorrar, ya sea en especie o en dinero, pensando en esa incertidumbre que tienen respecto al futuro inmediato. No es un futuro a mediano o largo plazo.
Cierta justificación era creer que no existía y entonces simplemente nos tapamos los ojos y no lo vemos y lo ignoramos. La teoría no nos permitía analizarlo porque de entrada no era ahorro. Como tú decías y platicábamos hace rato, en Keynes el ahorro es la diferencia del ingreso menos el consumo, solamente el residuo que queda. Tenías que tener cubiertas todas tus necesidades básicas, cierto tipo incluso de gasto suntuario, y ya después de eso, si te sobraba, era ahorro. Y eso, da pie y al mismo tiempo justifica toda esa visión de negar este tipo de ahorro. Yo creo que con base en ese tipo de teorías y en la práctica tradicional del sistema financiero, no solo se ha ignorado el ahorro, sino que cuando empezaron a ver como que sí podría existir, terminaron despreciándolo. Ay, para $2, ¿para qué lo queremos, no? Sale más caro captarlo. Y yo estoy convencida que se necesita ir armando un nuevo
esquema teórico. Sí.
Yo hago en uno de los libros que mencionaste, en el de depósitos o puerquitos, una nueva definición de ahorro que permita captar esta forma distinta de ahorro, entenderla aún, como mencionabas, en las modalidades en especie o en modalidades monetarias, pero fuera del sistema financiero. Visto desde esta perspectiva, el ahorro en el sistema financiero es la punta del iceberg, es únicamente lo visible. Sí. Y lo poquito, como cualquier iceberg que pueda uno imaginar. Debajo de esa punta, ya debajo del agua, invisible para muchos sectores de la sociedad y para muchos teóricos, viene un gran segmento
de ahorro monetario, pero no intermediado por el sistema financiero. Y aquí ya podemos irlo incluso dividiendo en capitas, porque antes se decía simplemente ahorro informal, y ahora ya hay una serie de instituciones que atienden este nicho, que tienen captación de ahorro, sí, y que ya son instituciones reguladas o por lo menos legalizadas, aunque no supervisadas. Es decir, puede ser una auxiliar regulada, pero es una institución.
Tendría ya que modificarse ahorro. La ley, ¿no crees? Digo, en esto de la ley de instituciones, pues no sé, las instituciones y las organizaciones auxiliares resultarían organizaciones auxiliares, ¿no crees? En este sentido, aunque ponen como tope, digamos, cierto mínimo de capital social. Y esto, bueno, yo por lo que he leído en tus libros y en algunos otros, de algunos otros autores, el banco este famoso de Asia.
Grameen Bank.
Sí, han hecho, bueno, tiene un capital tan grande como el de cualquier, digamos, banco transnacional. Es un banco poderoso y surgió justamente de necesidades de pequeñas comunidades civiles que empezaron a hacerlo crecer, precisamente por la imposibilidad de acceder al crédito institucional establecido, ¿no? Mira, yo creo que hay varios mitos y están en esto íntimamente relacionados, que es el mito del crédito y el mito del ahorro. Tú ahorita acabas de hablar con mucha sencillez y muy claramente sobre lo que es el ahorro familiar y lo que significa que es realmente un ahorro y que debiera tomarse en consideración independientemente de marcos teóricos, por lo menos de los que hasta hoy se conocen, sino también la del crédito. Hemos visto, y ahora ya lo contabiliza incluso el Banco de México, los proveedores. Tú recuerda que muchas pequeñas y medianas empresas no tienen acceso al crédito normal de la banca, no cubren con los requisitos mínimos. Entonces, los proveedores están concediendo el crédito en especie a estas empresas y son tan poderosas que incluso cuando se habla de cultura del crédito, Carola, esto tendría de alguna manera que insertarse esta forma de ahorro en la cultura del crédito, ¿no es cierto? Porque se habla de cultura del crédito cuando es institucional. Cuando no lo es, dicen, no, la gente no tiene cultura del crédito. Bueno, ¿se tiene o no? ¿Cómo es esto?
Bueno, esa parte es también muy interesante. Parte de los mitos era que la gente pobre no podía pagar los créditos. Entonces, si llegaban a tener una emergencia, pues la institución lo ponía ya de antemano en cuentas incobrables, tipo, por ejemplo, dispensarios parroquiales, organizaciones de la sociedad civil, programas gubernamentales. Siempre consideraban fondo perdido todo lo que se prestara a los pobres, bajo el supuesto de que no lo podían pagar, y en realidad con un tinte muy discriminatorio, ¿no? Las experiencias como esta que mencionabas de Grameen Bank y todas las que se han ido creando a lo largo y ancho del planeta han destrozado este mito. Ajá. Han demostrado que la gente pobre paga sus créditos, puede pagarlos a tasas de mercado, no necesita caridad, no necesita subsidio, no necesita tasas preferenciales, instituciones. Se moriría cualquier banco de envidia de tener.
¿Cuáles son esos índices?
Normalmente es mencionar de 92 a 98% de es los casi préstamos. Total. Casi total. Uh-huh. Casi total, efectivamente. Y el porcentaje que en un momento dado está en mora, normalmente es una mora momentánea por problemas coyunturales. De hecho, por ejemplo, Grameen Bank, que era la experiencia de Bangladesh que citabas, fue una de las primeras cosas que notó, que la gente llegaba a tener ciertos retrasos en el pago, gente que venía pagando muy puntual, entonces les llamó la atención, fueron a ver, y siempre estaba asociado a un problema de enfermedad de los padres, de los hijos, del cónyuge, de
un problema coyuntural mismos. Realmente,
¿no? Falta de trabajo por parte de ellos, no podían ir a trabajar porque estaban enfermos, o habían gastado lo del pago en alguien cercano, en medicinas, en doctor. Y una de las primeras compañías de este grupo que tiene Grameen fue el respectivo a salud. Grameen Bank tiene todo un aparato médico paralelo que da atención a los miembros del banco.
Esto es.
Entonces, sobre todo con énfasis en la medicina preventiva para evitar ese tipo de enfermedad. Realmente es altísimo y es muy explicable, porque si nos vamos a los que mencionábamos de ahorro de la comunidad, es como si fuera una tanda, pero institucionalizada. Y viene el día de la reunión, digamos los sábados que rayaron los albañiles, que sí. Pagaron las maquilas, lo que sea. Todo el mundo pone su dinero, se lo prestan a uno de los miembros o a varios, según lo que se haya reunido. Cada quien que lo recibió sabe que ahí va el dinero de su papá, de su mamá, de su comadre, de su hermano, parte a lo mejor del suyo. Obviamente que tiene mucho interés en regresarlo. Primero porque él en otras ocasiones aportó para ese tipo de ahorro. Y segundo porque, pues te imaginas la bronca en una comunidad pequeñita que yo no pagué, me lincha, ¿no? O me comen bueno, vivo.
Tiene sus
Es una parte muy importante. La forma en que está diseñada la metodología garantiza el pago, porque como no tienen garantías como las que piden el banco, la única garantía es una garantía, digamos, cruzada entre uno a otro. Yo te avalo a ti, tú me avalas a mí. Pero el día que yo quede mal, pues te quedo mal a ti.
De servicios financieros, la Condusef te brinda de manera gratuita asesoría y apoyo para solucionar tus problemas con las instituciones financieras. Solo es cuestión de que te acerques y nosotros te atenderemos con gusto.
La Condusef te defiende.
Y si estás por concluir tu carrera profesional, económico-administrativa o en derecho, y deseas realizar tu servicio social en una dependencia garante de los derechos financieros de la sociedad mexicana, acércate a nuestras oficinas, Candelaria número 33, Colonia Los Reyes, Coyoacán, Delegación Coyoacán. el Instituto de Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El campo mexicano, balance de un sexenio, y será coordinado por Emilio Romero Polanco.
Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-230081 y al 56-230161.
Los municipios, los estados y el país pierden la oportunidad de canalizar los recursos ahorrados por las personas de bajos ingresos a su propio desarrollo económico.
Esto incide en su bienestar al carecer de oportunidades de empleo, ingresos y servicios.
A pesar de su pobreza,
este nicho tiene un gran potencial debido a que en el 70% de los municipios que existen hoy en México no existe ninguna clase de instituciones financieras.
Además, aunque sean montos muy pequeños, en el agregado puede convertirse en cifras considerables, ya que la gran mayoría de los mexicanos se encuentran excluidos del sistema financiero del país.
Estamos de nuevo con ustedes aquí en el programa Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitido por Radio Universidad. Carola, esta última parte de la cápsula que acabamos de escuchar respecto a la forma de institucionalizar, digamos, el ahorro popular bajo vigilancia, digamos, del poder legislativo como en Francia, ¿es posible?
Bueno,
¿o qué limitaciones encuentras tú en tu investigación?
Nosotros estamos en un paso bastante atrás que el claro, de la experiencia francesa. En México está aprobada la Ley de Ahorro y Crédito Popular desde 2001, uh-huh, junio de 2001. Se ha estado posponiendo la fecha en la que realmente va a entrar en vigor. La última modificación lo envía a diciembre, el plazo para cambiar la forma de operación y las instituciones. El problema de la ley es que, como en muchas cosas en México, partimos de que todo mundo es culpable hasta que no demuestre su inocencia, ¿no? Entonces, la ley, aunque se llama de ahorro y crédito popular, pone tantos trámites, candados, como complicaciones, siempre, etcétera, que es una ley que va a disminuir las instituciones que captan ahorro de este sector de la población. La última reforma de la ley agregó un artículo 4 bis que permite que haya grupos de ahorro o instituciones de la sociedad civil no apegadas a la ley y que puedan seguir captando ahorro, uh-huh, siempre que en su población no rebase 300.000 UDIs. Fuera de eso, tendrían que apegarse a la ley o dejar de captar ahorro. Un ex director de una organización de estas microfinancieras me decía que el punto de equilibrio se alcanzaba en 10.000 personas. Entonces, pues, ¿de qué sirve que dejen 250 grupitos que no van a poder ser sustentables porque nunca van a lograr el punto de equilibrio?
Por supuesto.
Y para que sean de 10.000, pues ya les piden las perlas de la Virgen y un poco más, ¿no? Uh-huh. Entonces, la parte inicial, el primer paso que se está dando, que es el apego a la ley, el registro, uh-huh, ante la Comisión Nacional Bancaria y una supervisión delegada en las instancias, la ley prevé que se va a crear estas entidades reconocidas y autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria con el nombre genérico de entidades de ahorro y crédito popular, pero con dos figuras jurídicas, o sociedades financieras populares o cooperativas de ahorro y crédito. Estas entidades se tienen que incorporar en federaciones y estas federaciones en confederaciones. Y son las confederaciones y las federaciones las que van a estar haciendo la supervisión y la toma de medidas preventivas si sus indicadores no están en rangos apropiados, ¿no? Pero si están poniendo esos límites, pues hay muchas que van a tener que dejar de captar ahorro o volverse grupitos de ahorro de máximo 250 personas. La posibilidad de movilizar el ahorro depende mucho de, y se conocen en la terminología, digamos, coloquial, como las cajas de ahorro privadas. Uh-huh. Se ubicaron principalmente en las ciudades grandes o medias de Francia, y había, como siempre, una parte muy amplia de la población en las pequeñas poblaciones, en la parte rural, que no tenía acceso a estos servicios, y llegaron a un acuerdo con estas cajas de poner unas cajas del, digamos, del sector público. En ese entonces era el área de correos de de la secretaría respectiva, como la de comunicaciones acá,
el Ministerio de Comunicación.
En todas las localidades donde no hubiera ninguna caja de ahorro privada, se podían poner las cajas de la post, que se conocen como las cajas públicas. En realidad, Francia tiene cubierto absolutamente todo el territorio. Si no hay privada, hay la post, pero hay, en todos lados hay alguna caja donde captar. Las cajas privadas después se dividieron, digamos, en diversas compañías o en diversas marcas registradas. La original tenía acaparado el instrumento principal, que es la libreta A, pero después se permitió que todas tuvieran libreta A. Cada institución tiene, aparte de la libreta A, otras libretas, otros instrumentos, otros certificados, etcétera, ¿no? Pero todo lo que se capta por la libreta A se junta en la caja de depósitos y consignaciones. Entonces, la posibilidad de crear la institución bajo la vigilancia del legislativo, como preguntaba, podría hacerse, pero no tiene sentido si no tienes toda esa red que esté captando el dinero. Claro. Porque lo importante en el caso de la caja de depósitos y consignaciones, bueno, un aspecto fundamental es que lo tiene vigilado el legislativo y protegido, que no vaya el ejecutivo a financiarse de ahí, a tomar el dinero, etcétera. Pero la parte básica es convertir esos ahorros pequeñitos en sumas gigantescas por el agregado, pero la segunda parte, ahorros muy líquidos en préstamos a largo plazo, como por esa gran masa de ahorradores.
Sí, porque llega a ser, como dices tú, en el acumulado, bastante importante. En este sentido, la ley del ahorro popular más bien limita que estimula, digamos, el ahorro de la gente.
A ver, por lo que instituciones.
Ah, sí.
Y en la medida, el problema principal en México es que la gente sí ahorra, hay una gran cultura de ahorro, hay una gran capacidad de prevenir y de protegerse ante emergencias, aunque sea con dos pesos, pero ahí se va juntando, pero no hay dónde ahorrarlo para convertirlo de un ahorro en especie o de un ahorro informal en un ahorro intermediable, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no hay instituciones que lo capten y que lo movilicen, el ahorro
que tiene detrás una cultura, como dices tú, bastante bueno, vieja y buena, sólida, no se puede hacer.
Sí se puede seguir haciendo ese tipo de ahorro, pero el problema es que si tú ahorras en un lechoncito, por ejemplo, compras el lechón y lo vas engordando, para fin de año tienes el marranote para la fiesta, para la peregrinación, para lo que quieras. ¿Y si se te muere?
Sí.
El problema del ahorro en especie es que tiene mucho más riesgos. Por ejemplo, el de los animales, de morir. El de las plantas, también alguna plaga, lo que sea.
La realidad es que hicieron que existiera el dinero, mercancía, ¿verdad?
Sí. Exactamente. Se te enferma un niño, no le puedes cortar una pata a una vaca o medio lechón.
Pues
te tienes que deshacer totalmente de él.
Se acaba todo el patrimonio, claro.
Exacto. Entonces, sí puede seguirse haciendo, pero tiene muchos inconvenientes para las personas. No es un ahorro líquido, no es divisible, no es seguro, etcétera. Pero además de todo eso, si el ahorro está debajo del colchón, vámonos a la parte monetaria, pero no financiera, ahí está perdiendo poder adquisitivo. Inflación, devaluación, desliz, sí, claro, etcétera. Y lo tienes guardado. Ese dinero le podría estar sirviendo a tu vecino para con eso comprar una licuadora y poner su puesto en la esquina.
Bueno,
entonces, claro, no existe esa intermediación. Por eso es muy importante crear instituciones que capten ese ahorro, uh-huh, y que se permita intermediar entre los que le sobra y los que lo necesitan, digamos, como clásicamente diría la teoría, o incluso entre comunidades. Puede una comunidad, en general, no regresamos a qué es lo que te sobra y no lo que tú decidiste sacrificar para tenerlo, pero bueno, digamos, el ahorro de una comunidad puede movilizarse a otra y allá prestarse y allá hacer los créditos y los proyectos productivos. Entonces, la creación de estas instituciones es básica para que ese dinero se movilice localmente, regionalmente o, como en el caso de Francia, nacionalmente. Juntan el ahorro de todas las libretas de todo el país en una masa enorme y se pueden financiar proyectos de largo plazo realmente.
Incluso, ¿no? Sí. ¿Crees tú que estamos en este momento o que es el momento propicio para que existan este tipo de instituciones?
Yo creo que...
¿Qué las limita en este momento? Bueno, aparte de lo enredoso, digamos, de los vericuetos legales y etcétera, ¿qué otra, digamos, limitación importante tendrían o no la tendrían?
Yo creo que la principal es la de la ley.
Uh-huh.
En realidad habían aparecido, digamos, pocas el siglo pasado, aunque sea muy feo, pero ya es otro siglo. Habían aparecido realmente pocas porque todavía existía mucho mito, mucha creencia en esos mitos, más bien, de que no se podía ahorrar. Y estaban empezando a generarse nuevos proyectos, nuevas instituciones y a tener un crecimiento impresionante en miembros de estos grupos de ahorro o de... Yo creo que hay una gran, gran capacidad en este sector, pero la ley va a ser una limitante importante, ¿no?
Qué grave que siendo tan actual y habiéndose seguramente pensado muy concienzudamente, no tenga la agilidad, digamos, necesaria para un país como este que requiere de instituciones. De instituciones,
¿eh?
Esto es muy importante porque ya vimos que ahorro sí hay. Bien, agradezco a Ángel Germán Martínez Sosa, a Eleazar Corral y a Jaime Barlo sus llamadas y sus preguntas, que veremos en cuanto hagamos un pequeño puente musical informativo.
Thank you.
el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al cuarto diplomado en Economía y Gestión Ambiental.
Coordina Enrique Provencio, Antonio Díaz de León y Rafael Borrallo.
El diplomado comenzará el día 2 de septiembre de 2005 y concluirá el 24 de febrero de 2006.
La sede será la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-46-79.
O bien consulta la página electrónica http://cc.unam.mx.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al homenaje que realizará el doctor Ángel Bassols.
La cita es el próximo miércoles 24 de agosto de 2005 a las 11 de la mañana en la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-0093 y 99.
Carola, entre las preguntas que han llegado está la del señor Ángel Germán Martínez Sosa. Pregunta si tienes idea del monto de los pequeños ahorradores que contribuyeron para el pago de FOBAPROIPA.
No, en México las estadísticas son bastante deficientes y en ese tipo de temas que no les interesa mucho que sepamos, mucho menos, ¿no?
¿Y qué opinión tienes de las cajas de ahorro y tandas comunitarias que realizan las personas de menores recursos? Creo que aquí has ya empezado a hablar bastante sobre estos mecanismos, pero sí, por favor, ¿qué quieres ampliar?
Yo creo que son los mejores sustitutos que han encontrado al no tener acceso en la banca comercial y en el sistema financiero. Hay ocasiones en que funcionan de maravilla, gente alguna inconveniente y ya no pagó esa ocasión, ya te dieron a ti el monto incompleto, ¿no? Entonces, ante la carencia de instituciones y de instrumentos, han sido las mejores opciones y han demostrado la creatividad, la capacidad de la gente de crear mecanismos alternativos. Sin embargo, no, las tandas en particular no tienen la misma garantía o solidez que podría tener un ahorro institucional. Las cajas de ahorro, pues hay de todo, como la Viña del Señor, pero ya son instituciones más
ya
formales.
Ya están reguladas, ¿no? Sí.
No están necesariamente reguladas porque es este proceso que mencionábamos de la transformación con apego a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ¿no? Algunas, las más antiguas, se crearon hace 50 años, sí tienen un mecanismo ya de supervisión y de aprobación, y creadas bajo la Ley de Cooperativas, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Bueno, pues está bien. Digamos que sí es una alternativa importante y bien usada, ¿no?, actualmente, aunque todavía faltaría darle, no sé si, no sé, una revisada a la ley para hacerla mucho más sólida, no lo sé, ¿verdad? Hay cosas que, de las cuales se queja incluso algunas personas, quejan algunas personas, sobre todo estas comunidades pequeñas, alejadas, sí. Cuyo control y supervisión pues queda completamente fuera, ¿no?
Y entonces prefieren cortar, según ellos, por lo sano, no permitiendo instituciones ahí.
Exacto.
O mecanismos, y sale peor porque de por sí están aislados y no se les facilita ese tipo de ahorro, ¿no?
Claro. Eleazar Corral dice, ¿por qué razón los bancos, cuando los ciudadanos pasamos de cierta edad, nos argumentan que ya no se nos pueden otorgar créditos, pero si están dispuestos a aceptar nuestro dinero cuando queremos abrir cuentas de ahorro? Y aquí habría que agregar cuál sería la alternativa para estos adultos mayores.
Pues es muy lógico desde su punto de vista, muy incorrecto, muy inhumano, pero finalmente ellos no están haciendo ni caridad ni
exacto,
nada por el estilo.
Se trata de rentabilidad.
Cuando sí, tú le depositas, si te mueres, pues a ver si reclaman tus beneficiarios, y si no, hasta ya se lo quedaron, ¿no? En cambio, sí, si te prestan y te mueres, tú se lo debes, ¿quién les va a pagar? Uh-huh. La razón principal por la que no quieren prestarle a personas de cierto límite de edad es porque tiene una mayor probabilidad de morirse en el lapso en el que va a estar vigente el crédito. Uh-huh. Entonces, mientras sea dinero que ellos lo deban, pues no tiene ningún problema, ¿no?
Hay por una lógica,
aceptan,
¿no?
Uh-huh. Sí, por eso aceptan fácilmente los del ahorro. Y
sin no embargo, sí podría haber la alternativa de un tipo de institución que sí considerara a estas personas, como te digo, adultos mayores, como se les dice hoy, de tener la posibilidad de crédito independientemente de su, digamos, de su lapso de vida.
Claro, además hay una cuestión, la esperanza de vida en el país ha aumentado sensiblemente, sí, en las últimas décadas. La población la vemos en el país, ya tenemos un gran número de adultos mayores y las prácticas bancarias no se han modificado. Entonces, hace muchos años la esperanza de vida era de alrededor de 60 y tantos años y los bancos dejaban de prestarte a los 60.
Dice que le gustaría tocar un poco el tema relacionado con la importancia de las remesas en el desarrollo económico, y aquí sí creo que es interesante la pregunta, porque buena parte de estos personajes o de estas personas más bien que mandan, que hacen esas remesas desde el exterior, coadyuvan a cierto tipo de crecimiento regional, y más bien es rural. Entonces, ¿cuál es tu opinión?
Como ya decía en una de las cápsulas hace rato, es uno de los servicios microfinancieros básicos, uh-huh, que deberían tener todas las instituciones. Uh-huh. El problema es que se requiere, es un servicio un poco más complicado que los de ahorro y crédito. Se necesitan muchos puntos en el exterior para captar el dinero y muchos puntos en el país para entregarlo. Salvo un municipio de Oaxaca que migró prácticamente completito a una ciudad de Estados Unidos y que hicieron muy fácil una sucursal allá y otra acá, fuera de eso normalmente necesitas toda una red de sucursales, ¿no? Porque salieron del mismo pueblo 10 personas, pero uno se fue a Chicago, otro a Dallas, otro etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un servicio que está, digamos, en la mira, que debe cubrirse por necesidad de atención a las personas y también por interés de movilizarlo. Se ha construido o se ha ido constituyendo una red de microfinancieras y de sucursales del Bansefi para multiplicar estos puntos de destino y poder facilitar la entrega de las remesas. Y las autoridades del Bansefi comentan que la mayoría de las personas no hace el retiro inmediato. Ese es otro de los mitos que se está destruyendo. La gente decía, es que no tiene caso entrarle al tema de las remesas porque es dinero que mandan para comer y se lo van a comer inmediatamente y va a desaparecer, ni caso hacer toda una infraestructura y demás. Ahora que se está creando esta red,
y que se contabiliza,
ajá, uh-huh, y que ya hay las cuentas concretas para que la, uh-huh, gente reciba el dinero, han comprobado que la señora va y retira lo que necesita, pero deja ahí, aprovechando, ya deja su guardadito en el banco, ¿no? Entonces, hay una parte importante que se está demostrando, que de las remesas también se destina a ahorro, ¿no? Ahora, otra parte importante es que hay programas gubernamentales o iniciativas de la sociedad civil que han conseguido canalizar estas remesas a proyectos locales. Principalmente el gubernamental es un programa que se llama 3x1 y que por cada dólar que mandan los migrantes, ya sea directamente el programa de CEDESOL o ya sea que este consiga con los otros tres niveles, daría uno la federación, uno el estado y uno el municipio. Uh-huh. O da los tres de creación de un auditorio, una escuela, una cancha, etcétera, ¿no? Y en los últimos años ha empezado a haber este tipo de proyectos, pero para proyectos productivos, ¿no?
Exacto, o sea, eso es financiamiento, lo que realmente se refería el escucha, ¿no?
Financiamiento de proyectos con uh-huh. esta modalidad de 3x1 uh-huh. para que los jóvenes, los hijos de esos migrantes ya no tengan que irse y se empiecen a crear fuentes de trabajo en las localidades. Entonces, el uso de las remesas está cambiando drásticamente la perspectiva que se tenía. Se está utilizando como ahorro, se está utilizando como financiamiento de proyectos locales, ¿no? Uh-huh. Para beneficio de sus comunidades.
Agradezco la llamada de Julieta Bush y de María Gloria Hernández. Julieta Bush pregunta qué función tienen los bonos del ahorro nacional y si verdaderamente se comportan y cumplen como lo que prometen.
Los bonos del ahorro nacional se crearon junto con el patronato del ahorro nacional, sí. Y eran unos títulos para aquellos jóvenes que no los conocen, que duplicaban su valor a los 10 años de tenerlos. Y participaban en el intermedio en sorteos que podían dar premios hasta del doble de lo que se tenía ahorrado. Por ley, todos los sorteos tenían que entregarse en bonos del ahorro nacional. La inflación los empezó destruyendo, o sea, los empezó carcomiendo y terminó destruyéndolos. Llegó a pagar el triple de lo que se ahorraba y aún así su captación se estancó. De hecho, solamente seguía utilizándose para los sorteos o las rifas y demás, pero la serie histórica no muestra una captación importante. Y con la transformación de el Patronato del Ahorro sí. Nacional a Banco de Ahorro uh-huh. Nacional y Servicios Financieros, Bansefi ha tenido mucho más interés en la captación directa en cuentas individuales como la de Tanda Ahorro. Tiene tres instrumentos y pueden acudir a cualquier sucursal de correos, ahí tienen su sección de Bansefi, a conocer esos instrumentos. Ya está más ubicado en cuentas individuales, sigue habiendo sorteos, pueden tener premios tipo de los que tienen en el libretón, pero ahorrando en Bansefi, que no les genera ninguna comisión y que tiene pues la garantía del Estado, ¿no?
¿Podría ser este un ejemplo de institucionalización del ahorro popular positivo?
El problema con Bansefi es que con el cambio de la ley se va a volver el banco de la banca social, es decir, quiere convertirse en un banco de segundo piso y dejar sí. la captación. Entonces uh-huh. está previsto que, no quieren decir privatizar para que no se haga muy feo, pero entonces está previsto que se socialice, quiere decir que lo vendan a las
la iniciativa privada.
A la iniciativa privada.
Lo que está ocurriendo con todo el grupo de la banca de desarrollo. Es decir, como parte de la banca de desarrollo, esto es un hecho casi plausible, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, Carola, tenemos aquí algunas reflexiones, etcétera, bien interesantes del señor Agustín Mondragón, etcétera, pero ya no tenemos tiempo, como siempre. Carola, te tengo una invitación para incluso que nos hables de tu libro más reciente, y te agradezco en verdad tu participación y tus conceptos tan importantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros radioescuchas, nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos José Gutiérrez, muchas gracias. Colaborador en la producción Santiago Hernández. Producción de la de cápsula Sonia Ramírez, con las voces de Tessa Uribe y Esteban Escárcega. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente día. Muchas gracias.
Premio Anual Maestro Ricardo Torres Gaitán 2005.